A lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la fe cristiana, se han presentado, se siguen presentando cosas que se han llamado como los misterios del cristianismo o los misterios de la fe cristiana. La cuestión es decir, ¿a qué se refiere esto de los misterios de la fe cristiana? La verdad es que no se está hablando de nada así que sea tenebroso, sino que se está refiriendo más bien a doctrinas, las cuales son un misterio en el sentido de que son doctrinas que van más allá, en cierta manera, de nuestra razón finita, desafían, en cierta manera, nuestro entendimiento. Uno de esos misterios de la fe cristiana es precisamente lo que es la doctrina de la Trinidad. Se ha considerado el misterio de esta doctrina, cómo puede haber un único Dios verdadero y al mismo tiempo ese único Dios es en su ser y en sí mismo tres personas. Y esas tres personas no son tres dioses, sino que es un único Dios verdadero. Es el misterio de la doctrina de la Trinidad. Y dentro de estos misterios de la fe cristiana hay otra doctrina que es precisamente la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación se ha considerado una de estas doctrinas que es un cierto misterio. ¿Cómo es posible que este único Dios verdadero tomase carne, se encarnase en ser humano? ¿Cómo es posible que en la persona de Jesús hubiese dos naturalezas, la divina y la humana, las cuales son inseparables, las cuales son inconfundibles, las cuales no pueden mezclarse? Fíjense que este misterio de la encarnación es el que consideraremos en esos días, ya que es el primer día, el primer domingo de Adviento. Ya vamos a empezar una miniserie, al menos por mi parte, una miniserie que he titulado Navidad, tres perspectivas de la encarnación. Y vamos a considerar tres perspectivas de esa gloriosa doctrina de lo que es la encarnación. Y fíjense que hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de esta doctrina, pero uno de los textos que es glorioso y precioso es precisamente el texto que se ha leído, que es Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 12, hoy llegaremos también al 13 porque es importante. Así que tengan sus Biblias abiertas en Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 hasta el 13, básicamente. Y aquí consideraremos cómo el apóstol Pablo nos presenta esta gloriosa doctrina de la encarnación. Y vamos a ver, como siempre, tres puntos. Primeramente veremos lo que es el sentir de Cristo, lo consideraremos en el evento de la encarnación. Y después veremos dos resultados. El resultado que Dios Padre ejerció sobre Cristo en el evento de la encarnación, y tercero, el resultado de nuestra obediencia a la luz del sentir de Cristo en lo que fue su encarnación. Vamos a considerar lo primero. Debemos considerar el sentir de Cristo Jesús en lo que fue el evento de la encarnación. Pero fíjense, antes de analizar ese sentir, debemos ver cómo Pablo nos presenta aquí lo que es la encarnación del Hijo de Dios y otras cosas. También nos va a hablar, en cierta manera, de su muerte y de su exaltación. Pero fíjense que Pablo nos presenta aquí en Filipenses la gloriosa doctrina de la encarnación principalmente como algo no solamente para conocer, sino como un ejemplo para nuestra ética, un ejemplo para nuestra moral, un ejemplo para nuestra vida entre nosotros, nuestra vida congregacional, nuestra vida de iglesia. Fíjense que en los versículos 6 al 9, 6 al 8, básicamente está descrita la doctrina de la encarnación. Y de los versículos del 9 al 11 en nuestro texto es el resultado, lo que Dios Padre ejerció sobre el Hijo que se encarnó y obedeció hasta la muerte de cruz. Pero fíjense que Pablo empieza primeramente, introduce esta doctrina en el versículo 5 diciéndonos algo importante. Nos dice, haya pues en vosotros, o literalmente, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí, básicamente, es que haya este sentir, adoptar este sentir, adoptar esta mentalidad entre vosotros, la cual estuvo presente también en Cristo Jesús. Por tanto, fíjense cómo hay una exhortación al creyente, una exhortación a la congregación a adoptar cierto sentir que estuvo también en Cristo. Y ahora fíjense en el versículo 12. cómo cierra toda esta sección y cierra también con una exhortación, que es lo que nos dice en el versículo 12, al final del versículo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Existe una exhortación a la conducta. Por lo tanto, fíjense cómo lo que es esa doctrina de la encarnación, de la muerte, y veremos también la exaltación, está encerrada frente a lo que son exhortaciones a conducirnos de cierta manera. Haya pues este sentir entre vosotros: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es importante, porque esto quiere decir que Pablo nos presenta esa gloriosa doctrina que veremos hoy, no solamente como una doctrina teológica la cual debemos conocer y la cual debemos confesar, porque creemos y confesamos esa doctrina, sino que también es una doctrina la cual tiene que tener efectos en nuestra vida, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida de congregación. Debe haber un comportamiento ético y moral que surge de ese sentir de Cristo cuando tomó carne, cuando se encarnó. ¿Cuántos hemos pensado básicamente en la Navidad, en ese Belén, en esa encarnación como algo que tiene que ser el acicate para nuestra vida y para nuestra conducta como iglesia? ¿Cuántos hemos pensado que la doctrina de la encarnación no solamente es una doctrina para que podamos conocerla y saber cosas, sino que es de guía también para nuestras vidas? Siendo así, debemos preguntarnos, ¿cuál fue entonces el sentir de Cristo en ese evento? Y fíjense que el sentir de Cristo lo podemos resumir de dos maneras. Primeramente, ese sentir fue el darse a sí mismo y no considerarse superior a los otros. Fue el darse a sí mismo y no considerarse superior a los otros. Fíjense que alguien quizá podría decir, bueno, sería muy fácil definir lo que sería la doctrina de la encarnación diciendo que el Hijo de Dios se encarnó, o como por ejemplo nos dice Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Y fíjense que el apóstol Pablo nos va a decir esto también. Nos va a decir que aquel verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne, pero va a ir más allá en esta doctrina de la encarnación. Pablo va a abrirnos una ventana al misterio de la encarnación. Y como aquel que por las mañanas abre una ventana y deja que el aire fresco entre de la mañana, Pablo nos va a abrir esa ventana, ese misterio de la encarnación, para que ese frescor del sentir de Cristo, de lo que hubo en el corazón y en la mente de nuestro Salvador, llegue a nosotros en ese evento de la encarnación. Y ese sentir, primeramente, fue que Cristo se dio a sí mismo y no se consideró superior a los otros. Fíjense, en esta pequeña frase, en este esqueleto, vamos en cierta manera a ponerle carne a esta pequeña frase. Y fíjense que en los versículos del 6 al 8 hay tres acciones que el Hijo de Dios, que Jesucristo, hizo. Fíjense en el versículo 6, no estimó como cosa a que aferrarse. Esa es la primera acción. Fíjense en el versículo 7, la tercera, se despojó. Y fíjense, la tercera ahora sí, en el versículo 8, se humilló. Fíjense que estas tres acciones nos muestran el sentir de Cristo Jesús, el sentir del Hijo de Dios en ese evento de la encarnación. No estimó algo como cosa a que aferrarse, se despojó y se humilló. Pero son en las dos primeras acciones, las del versículo 6 y 7, las que nos definen sobre todo el sentir de Cristo en la encarnación. Porque fíjense que esas dos acciones, no estimo como cosa que aferrarse, sino que se despojó, están construidas sobre un contraste. Hay algo que cambió, hay un contraste ahí que se dio. Piensen en el versículo 6, ¿lo tienen todos ahí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahora fíjense el versículo 7. Sino, aquí está el cambio, aquí está el contraste, sino que se despojó a sí mismo. Ese contraste nos marca y nos explica y nos enseña esta gloriosa doctrina de la encarnación y el sentir de Cristo en ella. Por lo tanto, primeramente debemos analizar esas acciones. ¿Qué es lo que quiere decirse aquí con que hay algo que Cristo no estimó como cosa a qué aferrarse? Básicamente el sentido de esta frase es que Cristo hay algo que estimó no como su propio beneficio. Hay algo que Jesucristo, el Hijo de Dios, no estimó como ventaja para sí mismo. No estimó algo como su propio derecho. Aquellos que han visto El Señor de los Anillos, a mí me gustan estas películas, ¿ya? Pero aquellos que han visto El Señor de los Anillos, hay un personajillo que es bastante feo que se llama Gollum, ¿ya? El director que tenía yo del seminario se llamaba Gollum y tenía que ir con cuidado de no decirle Gollum en lugar de Gollum, porque hubiese sido un problema esto, ¿ya? Pero fíjense que ese personajillo, Gollum, estaba obsesionado ¿con qué? Estaba obsesionado con el anillo y tenía una frase que iba repitiendo y repitiendo. Ese anillo era mi tesoro, mi tesoro. Eso era el derecho de aquel personajillo. Tenía ese mi tesoro como algo mío, como para mi ventaja, para mi beneficio. Y fíjense que esta frase aquí del versículo 6, en relación a Cristo, es un sentir totalmente contrario. Cristo no estimó algo para su propio beneficio, para su propia ventaja, como su propio derecho. ¿Saben? Hoy en día vivimos en un mundo donde se reclama ¿el qué? Se reclama muchísimo los derechos. Estos son los derechos que yo tengo. Estos son mis derechos. Y fíjense que tristemente muchas veces esta visión de esos son mis derechos, mi posición, mi rango, se infiltra muchas veces tristemente en lo que es también la iglesia. Y este autoaferrarse a los derechos y la ventaja de uno crea problemas importantes dentro de las congregaciones que llegaremos a hablar al final de lo que es el mensaje. Pero fíjense, la cuestión es, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que Cristo no estimó para su propia ventaja y para su propio beneficio? Y fíjense que en el versículo 6 hay dos frases que nos explican qué es aquello que Cristo no quiso para beneficio y ventaja propia. Fíjense esas dos frases, el cual siendo en forma de Dios, esta es una, y la segunda, el ser igual a Dios. Esas dos frases se explican la una a la otra. Esas dos frases nos dicen qué es aquello que el Hijo de Dios no estimó para su propia ventaja, derecho y beneficio. Y fíjense, la cuestión lo primero es decirnos, ¿qué quiere decir esto de siendo en la forma de Dios? Porque esa pequeña palabra, forma, es esencial en estos versículos. Fíjense cómo vuelve a aparecer en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de siervo. ¿Qué quiere decirse con eso de forma de Dios? Forma de siervo. Fíjense, la idea de forma, hay un gran debate aquí, que aquellos que debaten escriben y libros, y no les voy a aburrir con esto, pero la idea de forma hace referencia a lo que es la apariencia visible de algo. La apariencia visible de alguna cosa que nos habla de su naturaleza, que nos habla de su ser, que nos habla de su esencia. Déjenme que les ponga un ejemplo. La semana pasada estaba hablando con una hermana que me explicaba que ahora desde la oficina de su trabajo es capaz de ver lo que es en cierta manera el mar y me explicó cómo veía las nubes negras de la tormenta que tuvimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la tormenta? Yo me acuerdo porque llegué con... Bueno, me quedé sin zapatos. Así que veía las nubes negras de aquella tormenta. Esa es la apariencia visible de la tormenta. La apariencia visible, la forma, eran nubarrones negros. Y esa apariencia visible de nubarrones negros nos hablan de la esencia, de la naturaleza de esa tormenta. Esa apariencia visible de nubes negras no te está hablando de una tormenta que van a ser cuatro gotitas, de una tormenta que va muy bien para que el césped crezca. No, no, no. Lo que viene es algo gordo y bien gordo. Y así es lo que nos cayó. Pues fíjense que aquí la forma de Dios es esa apariencia visible que nos habla de la esencia y de la naturaleza de ese ser. Y ahora fíjense aquí, ¿qué forma entonces le damos a Dios? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué forma entonces le damos a Dios que nos hable precisamente de quién es Dios? Y saben, parece ser que aquí hay el trasfondo del Antiguo Testamento. Y si yo les pregunto ahora, ¿cuál era la forma en el Antiguo Testamento donde Dios se manifestaba en la plenitud de su ser, en la plenitud de sus atributos, en la plenitud de la presencia? ¿Qué forma me darían? ¿Qué visión me darían? ¿Saben cuál? La gloria misma de Dios. La nube, pero la gloria misma de Dios. La gloria de Dios era básicamente la apariencia visible. La apariencia visible de que ahí estaba la presencia de Dios. La gloria de Dios era ese resplandor visible que lo que mostraba y lo que hacía ver es que Dios estaba en la plenitud de sus atributos, en la plenitud de su presencia. Fíjense cuando Moisés estaba en el Sinaí, ¿qué es lo que Moisés le pidió a Dios? En Éxodo 33 y 34 digo, te ruego que me muestres ¿qué? Que me muestres tu gloria. Y ese texto es importante. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, yo pasaré y proclamaré ¿qué? Mi nombre, gloria y nombre. Pero no podrás verme toda la apariencia, solamente verás ¿qué? La espalda. Quédense con esto. Ya, gloria, nombre y apariencia. Pero fíjense la gloria y la apariencia. Cuando la gloria descendía sobre el tabernáculo, ¿qué es lo que sucedía allí? Dios estaba en el tabernáculo. La presencia y la plenitud de quién es Dios estaba ahí. La gloria descendía sobre el templo y la presencia y la plenitud del Dios único y verdadero en su plenitud estaba en el templo hasta el punto que cuando descendió nadie pudo entrar en el templo porque la presencia de Dios estaba allí. Por lo tanto, cuando Pablo nos está diciendo aquí en Cristo, el Hijo de Dios, que es en la forma misma de Dios, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que antes de la eternidad, desde antes mismo, desde la fundación del mundo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, compartía la misma gloria de Dios. Y el Hijo de Dios estaba vestido con los ropajes y los vestidos de la gloria misma de Dios. Es lo que Cristo oró en la oración en Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para que qué? Para que vean mi gloria. La gloria que me diste porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Es esa visión que tuvo el profeta Isaías en Isaías 6. Cuando Isaías levantó los ojos, ¿y qué es lo que Isaías vio? ¿Vio a quién? Vio al Señor, sentado en un trono alto y sublime, y las faldas, el ropaje, salían del mismo lugar santísimo. Y lo glorioso es que el apóstol Juan, hablando de Cristo, en Juan 12, 41, hablando de Cristo, nos dice que esa gloria que Isaías vio era la gloria misma de Cristo. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Fíjense lo glorioso. Lo glorioso es que Cristo mismo compartía, vestía los ropajes de la gloria misma de Dios. Y fíjense, si la gloria es esa apariencia visible de la plenitud de la Deidad, ¿saben qué nos indica esto? Que si Cristo compartía esa gloria, en Él estaba la plenitud misma de la Deidad. Cristo Jesús, nos está diciendo, era Dios mismo. Era, es y será para toda la eternidad el único Dios verdadero. En la otra frase, era igual a quién, a Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, ¿qué es esto? Es esto aquello que el Hijo de Dios no quiso tomar como ventaja propia. ¿Es esto aquello que el Hijo de Dios no quiso tomar para beneficio propio? A veces cuando leemos el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios, es como si todavía no hubiese llegado a esto. Pero esto no es la idea. ¿Saben? La idea de esos versículos es la siguiente del versículo 6. Porque siendo en la forma de Dios, porque era en la forma de Dios, porque era Dios, no estimó esto como algo para su propia ventaja y para su propio beneficio. Hermanos, no dejen pasar este pensamiento. Todo fluye del hecho de que Jesucristo es Dios. Y porque Él es Dios, tomó la decisión de decir, esto no lo tomo para mi propia ventaja y beneficio. Solo Él, por ser Dios, podía tomar esa decisión. E imagínense esto, Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado en el trono, Dios mismo, rodeado de serafines y de querubines, vestido en majestad, escuchando los cánticos de miles y miles y miles de ángeles, Él hubiese podido decir, tengo todo el derecho por quien soy. No es un derecho delegado, soy Dios. Tengo todo el derecho para decir, este es mi derecho, esto lo tomo para mí y hago lo que quiero con quien soy yo. Y no lo quiso. ¿Han pensado en esto? Y no lo quiso. No lo estimó como ventaja y beneficio propio. Sino, ¿qué es lo que hizo? Fíjense ahora el contraste en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¡Wow! Bueno, un poco de imaginación. Imagínense si por ahí estaba el ángel Gabriel, el ángel Miguel. Y decirle, pero Señor, pero tú estás viendo lo que estás haciendo. ¿Tú no sabes quién eres? Eres Dios mismo vestido en majestad. Eres Dios sentado en el trono sublime y supremo. ¿Cómo vas a no querer esto para tu propia ventaja? ¿No sabes quién eres? Y Cristo podría responder, precisamente porque sé quién soy, eso hago. Y lo que nos enseña aquí Pablo es que demostró que lo que Dios es implica no tanto tomar, sino darse a sí mismo. Y se despojó. Ahora la cuestión es, ¿qué quiere decir aquí que se despojó a sí mismo? ¿Saben? Porque hay toda una gran cantidad de teorías. Y ahora se la voy a decir, se quedan con el nombre y después si quieren lo olvidan, ¿ya? Pero hay la teoría aquí de la kenosis. ¿Han escuchado esto? Suena una enfermedad, pero no lo es, ¿ya? Pero fíjense que eso de la kenosis viene del verbo despojarse, en griego, keno. ¿Ya? Y aquí dicen que despojarse lo que implica es que Cristo, cuando se despojó, dejó parte de su divinidad. Se despojó de ciertos atributos. Algunos hablan de la omnisciencia, otros hablan de otras cosas. Dejó ciertos atributos detrás cuando se encarnó. Y saben, eso sería un problema universal, un problema cósmico. ¿Saben por qué? Porque si Cristo dejó solamente uno de sus atributos se lo dejó en la encarnación. Si el Hijo de Dios se dejó solamente un 0,000001% de alguno de sus atributos, el problema es que el Hijo de Dios ya no sería Dios. Y eso implicaría un problema enorme. Eso implicaría que yo, tú, todos los que estábamos aquí, finito, dejaríamos de existir. Eso implicaría que el cosmos entero colapsaría y dejaría de existir, porque el Hijo de Dios es creador y sustentador de todo lo que ha creado. Si Él deja de ser Dios, todo colapsa. Por lo tanto, la cuestión es, ¿qué significa que se despojó? No significa que dejó de ser Dios. Cristo es Dios y Dios para siempre. Y cuando se encarnó, no dejó de ser Dios. Sino que fíjense en el versículo 7, nos implica la manera en cómo se despojó, nos lo explica. Sino que se despojó a sí mismo, y fíjense la primera frase, ¿cómo se despojó? Fíjense, tomando forma de siervo. literalmente tomando forma de esclavo. Eso es lo que hay detrás, tomando forma de esclavo. Y fíjense cómo aparece otra vez la palabra forma. ¿Se acuerdan de la tormenta? ¿La apariencia visible? ¿Se acuerdan que antes de la encarnación, la apariencia visible del Hijo de Dios era esos vestidos y ropajes de majestad? Cuando se encarnó aquí en el versículo 7, ese contraste, ¿saben lo que nos está indicando? Que ahora esa divinidad del Hijo de Dios ya no se hacía visible en la forma de su gloria. Ya no se hacía visible en el resplandor de su gloria. Ahora había otra apariencia visible mediante la cual esa divinidad era vista por el mundo. ¿Y saben cuál era esa apariencia visible en el cual ahora la divinidad del Hijo de Dios era mostrada? Era la apariencia visible de un esclavo. Y piensen en los esclavos en el primer siglo. Aquellos que han estado en la escuela dominical, ya se ha mencionado esto. Pero piensen en los esclavos en el primer siglo. ¿Qué derechos tenían aquellos esclavos? No tenían ningún tipo de derecho. No tenían ni el derecho de ser considerado personas. El derecho de ser personas les fue sacado. Todo el mundo era la parte más baja de la sociedad. Todo el mundo era superior a un esclavo. Y en esa forma, aquel que tenía todo el derecho, ahora pasó a manifestar su divinidad. En la forma de aquel que no tiene derecho alguno. En la forma que no es considerado ni tan siquiera ser humano. Se dio a sí mismo sin considerarse superior a los demás. Al contrario, consideró a los demás superiores a él mismo en esa forma en la cual se manifestó. Eso es darse a uno mismo. Eso es darse a uno mismo y considerar a los otros superiores. Fíjense en Cristo. Fue falsamente acusado. Fue insultado. Fue maltratado. Gritaron que lo crucificaran. Hicieron por designio divino lo que quisieron con el Hijo de Dios. ¿No es eso darse a uno mismo considerándose a los otros superiores? Y fíjense, hermanos y hermanas, que esa visión ahora de la divinidad, a través de esa forma, nos dice algo más. Y fue hecho, que en el versículo 7, semejante a los hombres. Fue hecho hombre. Eso es lo que es la encarnación. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, cuando se encarnó, no dejó su divinidad. Sino que ahora esa divinidad se manifestaba a través de aquel que no tenía ningún derecho y todos eran superior a él, y fue hecho ser humano real. Y eso es lo que es la encarnación, es glorioso. Ahora en la persona de Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que encontramos? En la persona de Jesús de Nazaret encontramos la unión de la naturaleza divina del Hijo Eterno de Dios, unido con la naturaleza humana, en una única persona, dos naturalezas, humana y divina. Dos naturalezas las cuales son inconfundibles. No se mezclan la una con la otra. Dos naturalezas las cuales son inseparables. Piensen en esto. El día en el cual el Hijo de Dios con ese sentir se encarnó, pasó a ser algo que nunca antes había sido. Y pasó a ser algo que nunca jamás dejará de serlo. ¿Han pensado en lo que el Hijo de Dios, en lo que Dios mismo hizo en relación a esto? Se dio a sí mismo, considerándose no superior, sino los demás superiores. Y fíjense, esto, este sentir es lo que Pablo nos va a decir. Este sentir esté también entre vosotros. Ese sentir en el cual a veces tenemos el derecho, nos creemos el derecho de ciertas cosas. No, 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 este sentir esté en vosotros. Daros, considerando al resto superiores a vosotros mismos. ¿Creen que es eso difícil? ¿Qué le añadirían para que eso fuese posible a esta receta? ¿Saben lo que le añadiría yo? Humildad. Y esa es la tercera acción que Cristo hizo. Una humildad obediente. Fíjense en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Piensen en eso, estando en la condición de hombre. Me gusta más como Pablo lo expresa literalmente. Siendo encontrado en la condición de hombre. Fíjense, siendo encontrado, es decir, fue visto por otros como ¿qué? Como un hombre, como un ser humano real. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, la humanidad del Hijo de Dios era 100% real. No fue una apariencia, no fue una especie de fantasma, no fue como esos bolsos o relojes chinos de imitación de marca. No, 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 no. Fue su humanidad real y así fue visto. Y en esa condición, fíjense, se humilló a sí mismo. Ahora, fíjense que no es cualquier tipo de humildad. Se humilló a sí mismo, ¿de qué manera? Fíjense, haciéndose obediente. Paren aquí. ¿Obediente a quién? Ah, obediente a todos los que estaban ahí delante, ¿sí o no? Bueno, obediente a lo que su madre María le dijo. No, ¿fue obediente a quién? Fue obediente al Padre. La humillación de Jesús, la humildad de Jesús, fíjense, fue una humildad a través de la obediencia, ¿a quién? A su Padre. Eso nos indica que el sentir de Jesús no solamente fue que se dio a sí mismo considerando los demás superiores, sino que en ese sentir no pensó primeramente en lo suyo, sino que pensó primeramente en la voluntad de su Padre. El Hijo de Dios desde la eternidad misma, aquí también en la tierra, sujetado siempre a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que el Hijo muriese en la cruz. ¿A favor de quién? A favor de aquellos que el Padre le dio desde antes de la eternidad. Fíjense, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Esto nos habla de la redención. Fíjense, la encarnación era esencial para esto. ¿Saben? Esa muerte de cruz es esencial ¿para qué? Es esencial para nuestra salvación. Pero pregúntense una cosa. Dios tenía que morir para salvar a los suyos. Ahora les pregunto, ¿cómo el eterno Dios puede morir? ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo el eterno Dios puede morir en una cruz para salvar a los suyos? Y solamente la encarnación nos da la respuesta a ello. Siendo en forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y así obró la redención ¿de quién? De los que el Padre le dio. Fíjense que en el sentir de Cristo en la encarnación no solamente se dio y consideró a los demás superiores, sino que en su sentir hubo ¿qué? Hubo un pensar no primeramente en él y en lo suyo propio, sino en lo de los demás, en la voluntad del Padre y en aquellos que el Padre le dio. ¿Cuántas veces hemos pensado así de nuestros hermanos y hermanas? Quizá alguien dirá, pero oye, alguien que toma este sentir es pisoteado y vapuleado por todos lados. Alguien que toma este sentir y esta actitud no gana nada. ¿Están seguros en ello? Porque fíjense lo que Cristo ganó. Voy a intentar hacer este punto rápido, porque me interesa llegar al último en 10 minutos. Porque hubo un resultado, y ese es el primero, fue el resultado que podemos ver ejercido por el Dios Padre en el evento de la encarnación. ¿Cuál fue el resultado? Fíjense, la entrega a Cristo del nombre y del señorío universal. Fíjense en el versículo 9. Por lo cual, ahí está el primer resultado, por lo cual Dios, Dios Padre, con lo que Cristo había hecho, con ese sentir en su encarnación y en esa obediencia final hasta la cruz. ¿Sabe? El mundo aquí podría pensar, bueno, alguien así es vapuleado, no gana nada, pero no fue así para Dios. No fue así para el Padre, sino que el Padre, por lo cual Dios, fíjense, hizo dos cosas, le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, ¿por qué hizo esto Dios Padre? ¿Por qué lo hizo? Fíjense en el versículo 10. Está el propósito para lo siguiente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y fíjense que aquí un concepto claro es el nombre. El nombre, conocer el nombre es importantísimo, ¿ya? Porque yo no sé si esto o aquello ya es una matrusca, una batusca o una mitusca. No lo sé, conocer el nombre es importante, ¿ya? Porque el nombre nos permite diferenciar a una persona de la otra y nos revela ciertas cosas de esa persona. Y eso es importante, el nombre. Yo recuerdo que estando en Canadá, fuimos una vez al doctor cuando Leda estaba embarazada, y nuestro doctor era de la India, hablaba inglés y chapurreaba algo de español, ¿ya? Y estábamos yo ahí, Leida estaba en la camilla, yo estaba sentado, entonces el doctor estaba haciendo los check-ins normales, no sé qué, y así, y chapurreaba algo de español. Dice, ¿Dolores? Y Leida dice, hombre, sí, y siguió, ¿Dolores? Y Leida, sí, y de repente el hombre empezó a chillar más, ¿Dolores? Y yo pensaba, este hombre debe estar sordo, ¿Dolores? Y Leida, pues sí, duele, y al final el hombre dijo, no, es que Dolores es la enfermera, ¿ya? Entonces, claro, conocer el nombre es importante en ese sentido, ¿ya? Y fíjense que la cuestión aquí, Cristo fue exaltado al lugar sumo, y esto nos indica que no hay nadie en este mundo, nadie en la creación que tenga una posición mayor y más sublime que Cristo Jesús. Él está en el trono alto y sublime. Ahora la cuestión es, ¿qué nombre fue dado bajo el cual todo el mundo puede confesar y algún día reconocerá esto? ¿Cuál fue ese nombre? Y alguien dirá aquí, bueno, el nombre de Jesús. Espérense un momento, porque en Mateo sí es que nos dice lo que ese nombre significa. Pero fíjense aquí cuál es el nombre que es dado. Fíjense en el versículo 11 al final. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ahora viene, es el Señor. Ese es el nombre que es dado, es el Señor. ¿Y saben de dónde viene esto? Viene de Isaías. Viene de Isaías 45, los versículos del 22 en adelante. Un texto que Spurgeon se lo conocía muy bien. Fíjense lo que Isaías, lo que Dios dice en Isaías ahí. 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí, Jehová está hablando, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán a todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ese texto de Isaías es lo que ahora Pablo está usando. ¿Y saben lo curioso? En la versión griega del Antiguo Testamento, ¿saben cómo se traduce el nombre de Jehová? El nombre de Jehová se traduce como Señor. Y ahora va Pablo aquí, coge lo que Jehová dijo en Isaías y lo aplica ¿a quién? Lo aplica a Jesucristo diciendo, este Jesucristo que se humilló y Dios lo exaltó, Él es Señor de señores. Este Jesucristo es aquel Jehová que en Isaías dijo, toda lengua confesará que yo soy el Señor. Ese Jesucristo es el Señor, es Jehová que dijo en el Antiguo Testamento en Isaías que toda rodilla se doblará a mí. Ese Jesucristo es el Señor, es ese Jehová en Isaías 6 que dijo y habló de su triunfo universal sobre sus enemigos. ¿Cuál es ese triunfo? Que el Hijo se humilló y Dios lo exaltó. Y esa exaltación fue camino de encarnación y la cruz. ¿Fue una pérdida de tiempo para Cristo tener ese sentir? En absoluto. ¿Y se acuerdan que antes les he mencionado a Moisés? Gloria, nombre y apariencia. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Nadie me ha visto. ¿Y qué? Y ha vivido. Pero fíjense lo que tenemos aquí. Gloria. El Cristo exaltado, nombre, Señor, pero algo mucho más glorioso que Moisés no pudo contemplar. Nosotros podemos contemplar al Señor en Cristo Jesús. y lo contemplamos, y no para morir, sino como dijo Dios en Isaías: mirad, venid a mí todos los confines, venid a mí, sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él confesamos, hermanos y hermanas. ¿No sirvió para Dios, para Cristo, humillarse de esta manera? ¿O fue exaltado? Y para aquellos que tomamos este sentir entre nosotros, hermanos y hermanas, algún día llegará esa exaltación final cuando nuestra redención llega a su consumación. Pero si no fue una pérdida de tiempo para Cristo, nos indica que tomar ya aquí en el presente, entre nosotros, esta actitud, no es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo en absoluto. Porque aquí viene el último resultado. Y es el resultado de nuestra obediencia a la luz del sentir de Cristo en el evento de la encarnación. Fíjense, ¿cuál es el resultado? Dos, bien rápidos. Uno, es el cuidar de nuestra salvación entre nosotros. Fíjense cómo acaba en el versículo 12. Por tanto, ¿ven? Eso es el resultado. A raíz de toda esta gloriosa doctrina, Pablo dice que he explicado, por tanto, como resultado ahora hacer esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Saben? Algunos lo han entendido como ocuparnos de nuestra salvación, no sea que la perdamos. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ustedes creen que la obra que Pablo ha descrito en los versículos del 6 al 11 es una obra incompleta? No, es una obra completa. El Hijo se encarnó, el Hijo murió, resucitó y fue exaltado de manera perfecta y completa. Y la salvación de los suyos es perfecta, completa y definitiva. Una vez salvo, salvo para siempre. Por lo tanto, la idea de ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿a qué se refieren? ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a lo del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ocuparse aquí de la salvación, hermanos y hermanas, es que entre nosotros haya ese sentir de Cristo, el cual se dio a sí mismo y no se consideró superior. Haya ese sentir entre nosotros de que Él no pensó primeramente en lo suyo propio, sino que pensó en lo de los demás, en lo del Padre y en los que el Padre le había dado. Eso es ocuparse de esa salvación. Pablo aquí está diciendo: ocupaos en ese sentir, trabajad en ese sentir, haced de ese sentir el trabajo diario de vuestras vidas personalmente y como congregación. Y alguien me estará diciendo: Rubén, ¿tenemos que obrar en nuestra salvación? ¿Salvación y obras? ¿Tenemos que obrar? ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí. Porque aquí lo que Pablo está diciendo no es obrar para ser salvo. Pablo ya les dijo a los filipenses: estoy persuadido de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la obra ya fue iniciada por gracia en la vida de los filipenses, la obra ya fue iniciada por gracia en la vida de aquellos que eran creyentes, por la gracia de Dios, dice, y ahora, gracias a eso, ocupaos, que ese sentir esté. Porque ¿saben qué es eso de ocupaos? Es una bendición que viene de nuestra salvación y se llama santificación. Y en eso estamos todos involucrados. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? ¿Saben? Porque, hermanos y hermanas, había un problema grave en Filipenses. Era una iglesia muy buena, pero ¿saben cuál era el problema de los filipenses? Tenían un problema de desunión. Tenían un problema de división. Y si leen Filipenses lo van a ver. Tenían el problema de aquellos que quizá hacían algunas cosas por contienda y vanagloria. Y eso creaba división. Tenían aquellos que quizá se consideraban superiores a los otros y eso creaba división. Tenían incluso aquellos que Pablo tiene que decirse a dos mujeres, Evodia y Sinti, que sean de un mismo sentir. Les está diciendo: poneros de acuerdo porque eso rompe a la iglesia de dentro hacia afuera. Y Pablo dice, el único sentir que va a evitar esto y crear unidad, ¿sabéis cuál es? El sentir que hubo en Cristo Jesús en esa encarnación. Y fíjense en los versículos primeros del capítulo 2, fíjense. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo, ahora fíjense los llamados a la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahora fíjense la actitud que hay detrás. Díganme de dónde Pablo se saca la actitud para que esta unanimidad esté. Antes bien, con humildad. Estando cada uno, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De dónde creen que Pablo saca este sentir para que esa unanimidad se dé en esa congregación? ¿Saben de dónde se lo saca? Allá vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo no considerándose superior, quien se dio a sí mismo no pensando en lo suyo propio, sino en los demás, quien se dio a sí mismo sabiendo que había algo mayor delante de él y que era la gloria misma del Padre, ese gran plan de redención. Pablo lo que está diciendo aquí, haya este sentir en vosotros, daros, no considerando superiores. No pensar primeramente en lo vuestro, pensar en lo de vuestros hermanos. Hay algo mayor sobre vuestras cabezas que es esa gloria de Dios y el Evangelio de Cristo. En eso estar unánimes. Debo serles sinceros. Cuando llegué a este punto del mensaje, dije, Rubén, aquí te vas a llevar algunos palos. Pero cuando llegué a este punto del mensaje, ¿saben lo que pensé? Pensé, esto es francamente difícil. Se está pidiendo algo imposible. Se está pidiendo algo sumamente difícil para nuestras vidas, mía personal y como congregación. ¿Lo ven así? ¿Lo ven difícil y complicado? Y lo es si no entendemos la causa por la cual podemos hacer esto. Y la causa es la obra de Dios en nosotros. Fíjense el versículo 13, hermanos y hermanas, y con esto acabo. Fíjense cómo acaba todo esto en el versículo 13. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Es el querer, el hacer como el querer. Dios es el que obra en nosotros por su buena voluntad. Dios es el que nos ha salvado. Dios es el que obra en mi vida. Dios es el que obra en tu vida si eres salvo. Y por ese obrar de Dios en nuestras vidas, por esa santificación de Dios en nuestras vidas, es que nosotros podemos ocuparnos de nuestra santidad. Y saben, Pablo les dice algo glorioso a los filipenses. Dice, queridos hermanos, amados míos, les dice, ¿cómo obedecisteis en mi ausencia, en mi presencia y mucho más en mi ausencia? ¿Cómo Pablo puede tener esa persuasión de que los corintios, de que los filipenses obrarán de esta manera en su salvación? ¿Cómo puede estar persuadido de esto, Pablo? ¿Cómo puedes tener esa confianza, Pablo? ¿Saben por qué? Por la misma confianza que quizá el pastor Roberto y yo podemos tener hacia ustedes y hacia todos nosotros. De que estamos persuadidos de algo, de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De que Él trabaja, y porque Él trabaja, nosotros podemos trabajar. Así que haya en vosotros, haya en nosotros, haya entre nosotros, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.